Bueno, bien, vamos a continuar con esta parte. Voy a presentar a dos de nuestros compañeros que acaban de llegar, directo desde el vecino estado de Yucatán. Roser. Bueno, tú estás acá, ¿verdad?
Sí, ya estoy aquí ahora. Mi nombre es Rosela Pérez, estoy por parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aquí de Alemania en la Estación del Carmen. Soy catedrática con la CID y mi línea de investigación es bioquímica, una de las cosas que nos quiero y colaboro también aquí en el proyecto.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Arturo Saldívar. Gente libre. Gente libre y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con muchos de ustedes aquí y en el cargo del programa de restauración de manglares aquí en Laguna de Termos. Y ya creo que mañana vamos a visitar el lugar y bienvenidos.
Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más que haya llegado ahorita, no, verdad? Okay. Faltabas tú de presentarte porque no estabas hace rato.
Sí, perdón. Soy Hugo López Rosas. Soy especialista en ecología vegetal de humedales costeros, sobre todo humedales de agua dulce. Soy investigador en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el sureste de Villahermosa. Y también colega de Rosa.
Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues tenemos una presentación que queremos compartir con ustedes para revisar brevemente parte del trabajo que hemos venido haciendo y parte de la información de las discusiones que se generaron en el consorcio desde hace ya tiempo, para ver cómo podremos establecer los grupos de trabajo y ensamblar estos dentro de la plataforma TUI. ¿Pueden apagar el micrófono? No, en esta, bueno, básicamente lo que acabamos de revisar con nuestros colegas de CUDI, si se dan cuenta en la última línea que dice definición de grupos de los temas prioritarios y la designación de entidades y de personas responsables, es lo que ya comentamos. Todo lo que pueden usar de las herramientas de CUDI, pero sí necesitamos tener los grupos de trabajo definidos. Entonces, ahora es que vamos a hacer el recuento muy rápido de cómo estamos ubicados geográficamente, cuáles son nuestras capacidades. Hay unas presentaciones que varios colegas elaboraron el año pasado y que se presentaron en la reunión de la Academia de Ciencias, en donde vimos que estábamos por zonas, por temas, por regiones geográficas, etcétera, y que nos dan una línea de base como para pensar en los grupos de trabajo. Entonces, esto es para cerrar un poco con lo que nos venía presentando CUDI y que la discusión que vamos a tener ahora respecto a los grupos de trabajo pues es imperativo. O sea, no nos podemos escapar de esto, porque si no, no podríamos operar con la red, con la plataforma. Podríamos tener mensajes aislados, institucionales, de noticias, sala de prensa, pero no tendríamos la fuerza que se requiere como consorcio. Entonces, la siguiente presentación. Y no sé si tenían alguna pregunta todavía para Marta. Ahorita en lo que ponen la reporte.
Bueno, cuando hicieron el completado para el registro, se veía ya que podía ser un acceso para cualquier persona. Y si se va a publicar la videoconferencia, ¿o hay alguna restricción? Porque cualquiera podría registrarse y después. Esa es mi pregunta. Si hay un control al respecto.
Sí, está mal.
Sí, de hecho el control lo manejamos a través de los roles. La inscripción que está por default es solamente de members y esta sí es libre. Nosotros tendríamos que identificar quiénes son los miembros para darles otro rol como miembros del grupo de trabajo, que es diferente a los usuarios comunes. Lo manejamos a través de roles.
Sí, muchas gracias, Marta. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un directorio que se ha venido compilando a lo largo de los 4 años. Hemos tenido infinidad de personas que han participado en las diferentes reuniones, pero como comentamos hace un momento en la mañana, tenemos un representante institucional que en el caso del Centro de Cambio Global, mediante un oficio recibimos, pero esa persona ya tampoco ya no está en el centro. Entonces tenemos que renovar esa, digamos, membresía para que nosotros tengamos este filtro institucional donde tenemos un grupo de rectores y directores que son los principales responsables directamente en la relación con el consorcio. Después los representantes de cada uno de ellos, que son los puntos focales, y luego los grupos de trabajo que tendrán un liderazgo, esa es la intención ahora, y que, vamos a suponer, tú te haces cargo de un grupo de trabajo y tendrás 20, 30 personas interesadas de todo el entramado institucional que a través tuyo estarían, digamos, dando la cara respecto a ese grupo. Ese es un poco el filtrado que se piensa realizar para que cualquier nota, información o publicación que se maneje y se suba con responsabilidad absoluta respecto a los permisos, en fin, que vaya desde bien redactado, bien, toda la calidad, digamos, que merece el sitio, ¿no? Entonces, es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, aquí en esta presentación, ya hablamos de esto, un poco del listado de las cosas que hemos, es un referente de todas las reuniones que hemos tenido. Ahí ven, estamos en la sesión actual y hay una lista arriba de algunas cosas que están en puerta, ¿no? Que ya comentó el doctor Piña. Las reuniones este mes en Washington con Fovesi, la reunión de la cumbre, el taller con Boehm, la reunión de Cuba de Caricostas, que me está pidiendo la doctora Ofelia Pérez, que me escribió hoy en la mañana, mandándoles un saludo, y va a necesitar ella una lista de las personas interesadas en ir a Cuba en mayo para mandarle las cartas personalizadas de invitación para que tramiten su visa. También el taller trinacional en Cuba, esto ya un filtrado, como es muy específico el tema de observación, radares, gliders, hay 3-4 colegas en el grupo que ya prácticamente desde el año pasado se pospuso el evento y va a ser en julio de este año. Y finalmente, bueno, lo del congreso que vamos a hablar más adelante. Entonces, simplemente recordar de esta diversidad de actividades que hemos tenido. Este es, digamos, un diagrama que nos muestra nuestra relación con las instituciones de Estados Unidos en el Golfo Norte, desde la Alianza del Golfo de México, que tiene pues quizás más de 800 personas vinculadas en esa red, el consorcio del Golfo, que se formó a partir del 2010 después del accidente de petróleo, ahora que se revivieron los acuerdos de gobernadores del Golfo, GOMSA, es lo que significa, y entonces Boehm tiene también una relación importante, estuvieron con nosotros en los talleres, la Academia de Ciencias, el Instituto HARF, el Sistema de Observación del Océano, JICUS, que nosotros tenemos un lugar ahí permanente, o sea, somos invitados permanentes como consorcio, y entonces pretendemos que nuestra red de trabajo ahora también pueda estar enviando información y que cuando hacemos el reporte en JICUS sea un reporte más colegiado, cada vez más de abajo hacia arriba, ¿no? Y con la NASA los proyectos que hemos tenido con ellos. Este es en general, digamos, una de las muestras, digamos, del trabajo que hemos venido realizando con la parte americana, al menos en estos últimos 4 años, ¿no? Lo de la tarjeta reporte que participamos en abril del año pasado en Tabasco, ya tomó una expresión visual inicial, fue un ejercicio pequeñito, pero a partir de eso la UNAM en CISAL convocó a un taller que se hizo ya de carácter cualitativo y ahora cuantitativo, o sea, ya este folleto ya tiene datos duros, una gran participación de las instituciones de investigación que están ubicadas en la zona costera de Yucatán, y es un ejercicio que queremos replicar a lo largo de todos los estados, porque nos da una fotografía rápida de en dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde deberemos de ir, y es un referencia, una radiografía, como cuando vas al médico, con el semáforo verde, rojo, amarillo, de qué hay que hacer en dónde, ¿no? Entonces, igual, la visita que hicimos a Sánchez Magallanes, ahí se ven los geotubos, las geomembranas, ahí en la zona costera, la UJAT tomó un video con el dron, estas fotos son sacadas de ahí, de las imágenes del dron. Hay una situación de erosión costera, ¿verdad?, continua ahí en esta zona, también hay subsidencia, en fin, hay una situación en esta zona de Tabasco, y bueno, pues tuvimos la visita de 29 personas de la Academia de Ciencias. Ya les informamos sobre esta actividad con los empresarios en el Foro Binacional en Campeche en el mes de enero aquí mismo, la reunión del derrame de petróleo que fue en Nueva Orleans, hubo una gran participación también de México, y nuestro sistema de observación del océano y de la costa, que seguimos insistiendo con esto, el Politécnico, la doctora Muñoz ha seguido insistiendo también por ahí con algunos proyectos a través de CONACYT, ya la red de radares con el proyecto CENER CONACYT está tomando fuerza, el consorcio sirvió para apalancar la participación de cada institución desde Tamaulipas hasta Quintana Roo para hacer los convenios. Incluso en el caso de Tabasco, este año se piensan ya instalar como tal los radares directamente tanto en Jalapita como en Sánchez Magallanes. Y lo mismo con el resto de los convenios. Tengo entendido que el doctor Javier Flores está precisamente hoy y mañana trabajando con la gente de Pomex aquí al lado sobre el mismo tema de cómo se van a instalar aquí en Laguna de Términos algunos de los radares para darle cobertura también a la parte de la interna de la laguna. Hemos hecho alguna gestión con Cuba. Cuba también está interesado en participar. Ya desde hace año y medio les enviamos la información de esto. Entonces el consorcio está sirviendo como enlace un tanto como interlocutor en diversos foros, y actualmente estoy gestionando directamente con la responsable de la NOAA, del Sistema de Observación del Océano de Estados Unidos, para que esta red sea reconocida formalmente de las redes que operan junto con la NOAA a nivel global. Esta red se va a extender incluso a Latinoamérica, son las proyecciones que nos ha comentado el doctor Flores, pero al menos Golfo de México y Caribe, pues estamos avanzando en ello. Esto es lo que va a ocurrir esta semana también, este foro, un tallercito que va a haber aquí en San Miguel de Allende, va a haber cerca de 80 personas ahí participando de los dos países. Así. El foro de FOBESI que ya comentamos también, el 14 de marzo, vamos a estar presentando con Cancillería esta información. El Gulf Summit que ya también comentamos, ahí están los paneles en los que vamos a estar. El taller... Ya comentamos también el día 29 y 30 de marzo. Y este tema lo vamos a ver más adelante sobre cómo vamos a hermanar los centros. Y este aquí es importante. Si se dan cuenta, y esto lo veníamos impulsando desde que nació el proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, vemos que hay una alineación a la izquierda de estas entidades, ya sea de carácter federal, estatal o las académicas, ¿no? Aquí en esta caja está la parte federal, la parte de los empresarios, por ejemplo. Están los acuerdos del Golfo. Luego están las alianzas, la alianza del Golfo de México. Y luego la parte científica y académica, ¿no? A través de los consorcios. Realmente tenemos un arreglo que permite trabajar perfectamente con los mismos temas. Aquí tenemos la caja gris de los recursos del agua, la calidad del agua, el control, la reducción de la contaminación, los recursos marinos vivos y los sistemas de observación del océano, todos los servicios, la parte de productiva de los sectores económicos, el tema de la educación y la participación pública, el cambio climático, los ecosistemas y los recursos marinos. Entonces, esto es lo mismo. Básicamente, si ustedes revisan la Alianza del Golfo y el Plan de Acción, el 3, por cierto, ya tenemos no solamente, hay tres planes de acción en Goma. El consorcio GOMUR en Estados Unidos se ha venido renovando, por eso es que vinieron ya dos veces con nosotros aquí a México el año pasado, en abril y en enero de este año. Y juntos vamos a tener el panel en la Cumbre del Golfo a finales de este mes. Esto habla, repito, de cómo estamos encontrando los espacios de colaboración con la parte norte, ¿no? Sí. Estos son los ejes de trabajo con los que veníamos trabajando. Esta es, digamos, la parte esencialmente ambiental, la parte social y económica, la parte política de normas, regulaciones, la parte de educación y el cambio climático. Entonces, estos eran los temas prioritarios que veníamos arrastrando desde el inicio de la creación del consorcio, ¿no? En donde nosotros comentamos esta idea de que el desarrollo económico, es decir, el desarrollo de los sectores en la región del Golfo de México, se pueda realizar muy bien siempre que esté pendiente de la información de la ciencia, que sea de buena calidad, de la tecnología, en este sentido de la sustentabilidad ambiental. Este es básicamente el impulso que nuestro consorcio, este es el sello, digamos, del consorcio respecto a la colaboración, la integración regional basada en este enfoque ecosistémico. Es decir, tomar en cuenta no solamente los ecosistemas, sino también a los sectores que sirven del crecimiento. Y estas diapositivas las preparan mis colegas del consorcio de varias instituciones. Hay un recuento general de algunas de las que trabajan aspectos oceanográficos, investigación oceanográfica, algunas de carácter federal. Ya ustedes recuerdan que tanto la Cancillería fue quien nos recibió en el 2015, después siguió la Secretaría de Marina, tuvimos una reunión en Veracruz, después el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por aquí está Noé Toledano, que viene en representación de la SCT, del IMT, y bueno, pues así se han venido incorporando varias instituciones federales que tienen interés en el Golfo de México y con las que incluso ya están haciendo colaboraciones específicas a lo largo de estos 4 años, ¿no? Ya prácticamente hay información sobre recursos que están gestando en proyectos y que a veces no tenemos esta información a la mano, no se ha dado la difusión adecuada, pero con la plataforma de la red CIMAR en CUDI nos va a permitir precisamente estar informando también de estos avances. Si lo vemos desde el punto de vista de las regiones que se abarcan, sabemos que una gran parte del trabajo se hace en ecosistemas costeros y lo menos en la parte azul del océano, en la parte del océano profundo, por ejemplo. Son pocas las instituciones que trabajan, pero el resto sí trabaja en la parte costera, ¿no? Y tenemos un conglomerado de instituciones en una buena parte del noreste y otras en la parte de la zona de Campeche, y quizás menos en la parte del Caribe, ¿sí? Por temas también, podemos desglosar por temas, la parte física, la parte ambiental, la parte socioeconómica. Podemos hacer una revisión de estos temas o de estos tópicos de interés y quién es quién o quién hace qué a lo largo de la región del Golfo de México y del Caribe. Entonces, esto es nada más para que ustedes vayan pensando ahorita lo que más nos conviene y en dónde encaja cada uno de ustedes dentro de estas cajas de expertos. Así. Bien, así, entonces, usando nuevamente la fotografía esta como caricatura que nos proporcionó la tarjeta de reporte que hicimos con la Universidad de Maryland el año pasado, donde vemos plataformas de petróleo enfrente de Tamaulipas, enfrente de Campeche, de Tabasco, donde vemos zonas arqueológicas, zonas de recreación, de turismo, donde vemos problemas de marea roja, de hipoxia. En fin, esta es una caracterización de los retos, de los problemas, de los desafíos, pero también de las cosas buenas que pueden ocurrir en la región. Y entonces también podríamos hacer una repartición geográfica pensando en que tenemos aquí también, digamos, 3 grandes áreas donde podríamos subdividir al Golfo entre parte de Veracruz y Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, en una región quizás al margen acá del estado de Yucatán, y otra que incorpora toda la península. Entonces, esto es como para pensar en qué nos conviene más, cómo armar los grupos de trabajo con base en esta experiencia que hemos tenido. Así. Tenemos al Centro Nacional de Datos Oceanográficos, basado allá en Baja California, en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, en Ensenada. Es importante retomarlo porque también aquí tenemos un aliado que ha venido trabajando con nosotros y que tiene la plataforma adecuada también para recibir los datos oceanográficos del consorcio. Porque está asociado a la UNESCO, a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que tiene los estándares adecuados para el tema de la información oceanográfica. Esta es una matriz que a lo mejor no todos recuerdan o algunos de ustedes que no han participado en el consorcio, pero la elaboramos desde que estuvimos en Veracruz hace ya casi 3 años, ¿verdad? Y generamos una matriz donde hablamos del tema nuevamente de contaminación. Tenemos una columna que habla del periodo, si esto es una actividad a mediano plazo, a corto, a largo plazo, cuáles podrían ser los objetivos, sí, está muy chiquito, los resultados y los siguientes pasos. ¿Qué tendríamos que hacer? Este fue, digamos, el modelito que ocupamos en aquella ocasión, donde vendrían algunas actividades puntuales para iniciar. Y aquí sí pediríamos que no nos desbocáramos, ¿no?, sino que realmente fuéramos cautelosos, y les vamos a pedir trabajar un poquito sobre esta parte en revisar esta matriz para el caso de la contaminación. Oh, ahí vienen nuevamente un poco más grandes los que se alcanza a ver. Sí, así. Tenemos esta que habla de la conservación, la restauración y el manejo sustentable de los recursos marinos y costeros. Incluye la parte pesquera, ecosistemas, etcétera. O sea, aquí pusimos dos cajas, ¿no?, la azul y la verde. Y nuevamente, ¿no?, a mediano plazo, a corto plazo, qué objetivos, qué actividades y cuáles podrían ser los siguientes pasos, ¿no? Y aquí sí es un listado, si hacer un taller, si hacer una reunión, un seminario, un proyecto, etcétera. Aquí viene parte de lo que ya habíamos pensado hace tiempo, ¿no? Y finalmente, en la parte de cambio climático se quedó una caja. O sea, de todas esas que vimos, ahí se había decidido que podríamos trabajar sobre estos tres grandes rubros, ¿no? Contaminación, restauración, conservación, manejo de recursos marinos y ecosistemas, y el tema del cambio climático, ¿no? Eso fue lo que decimos. Y que había algunos temas de carácter transversal que aparecen acá abajo. Así que, que hablan de desarrollo de recursos humanos, programas de educación y actividades de política pública, nuevos recursos y financiamiento para la investigación, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la situación de temas o metas transversales, ¿no? Entonces, nuestra propuesta el día de hoy, viendo lo anterior, es que pudiéramos usar estas cinco cajitas, estos cinco grupos de trabajo. Uno dedicado al tema de la contaminación, donde cabe todo lo que tiene que ver con petróleo, gas, calidad del agua, residuos urbanos, etcétera, todo lo que contamina el océano, las costas, los ecosistemas y la biodiversidad. Aquí viene prácticamente una combinación entre ecosistemas costeros y marinos y la biodiversidad en estos ecosistemas. El tema del cambio climático per se como una caja, seguramente hay elementos que intervienen en esta complejidad, pero tener una caja, un grupo de trabajo específico sobre cambio climático, el tema de la socioeconomía y de la gobernanza, desde luego también, porque vamos a seguir, siempre hay normas nuevas, siempre hay una situación de análisis socioeconómico, ya nuestros colegas nos han señalado en muchas ocasiones de lo que actualmente las reformas de las leyes nos piden, incluso estudios de línea de base en el ámbito de la información social, económica, de lo que ocurre en las costas para muchos proyectos, y es algo que normalmente si hacemos un recuento en las reuniones, y aquí podemos hacer un ejercicio rápido, veríamos que aquí prácticamente son biólogos, ingenieros ambientales, oceanógrafos, no sé si hay algún sociólogo, algún sociólogo, algún antropólogo, ¿no? ¿No? Entonces necesitamos jalar a esta gente para trabajar incluso en estos temas, ¿no? Y la parte de educación ambiental, que bueno, ya tenemos una alianza como tal, hay que promover que el acompañamiento de este grupo se dé de manera más consistente con nuestras actividades, pues, para que ya vaya de la mano, ¿no? Porque ellos ya tienen prácticamente un avance importante como alianza de educadores. Entonces, les quería presentar esto para que retomemos en concreto estos cinco rubros y que, no sé si pueden prender la luz, por favor. Sobre estos cinco rubros pudiéramos comentar en este momento para ver cómo lo vamos a organizar. Creo que está claro que desde el pasado venimos trabajando en lo mismo, es un abanico que incluso encaja muy bien con la proyección de los ejes de trabajo del programa del Golfo de México del Gran Costa Marino, se ensambla perfectamente con los seis temas prioritarios que hay en el Plan de Acción 3 de los gobernadores de la parte norte en Estados Unidos, se ensambla con el programa de restauración del derrame petróleo del gobierno de Estados Unidos también en la parte norte, o sea, tiene un entramado muy interesante que este, nos permite darle seguimiento. El Golfo prácticamente requiere de este tipo de análisis, ¿no? De este tipo de trabajo. Entonces, pues, abrimos una ronda rápida de comentarios, ¿no?
I think the initial categories and everybody contributing to what was important within the first categories and how that might be a framework is still a very solid piece of work.
You mean the matrix that we show? The pollution? Okay, yeah, we think so. Sí, efectivamente, nosotros pensamos que el rescate de este documento, ya fue una sesión o dos que trabajamos sobre esto, en donde se hizo un análisis con mucha gente que participó en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, o sea, pasamos un buen rato con esto y prácticamente nos lleva de la mano, ¿no? Dice, el objetivo, por ejemplo, de la, en el caso de la contaminación, si la apagan otra vez, los resultados esperados de esto, en cuanto a los objetivos, es generar, compilar y analizar información sobre ecosistemas oceánicos y costeros. O sea, es algo así que suena muy, muy gordo, muy grueso, ¿no? Desde luego, en esta parte. Y en los resultados, bueno, es tener una lista de objetos de monitoreo y la identificación de indicadores. ¿Con qué indicadores? Aquí, por ejemplo, el programa que nos hablaba Roberto en la mañana ya habla de un esquema alineado de indicadores que se pueden usar a nivel de todo el Golfo de México, que son compatibles entre los dos países. Y también el establecer indicadores de salud ecosistémica, que es algo que también se ha venido trabajando en varias instituciones, seguramente yo he visto por ahí algunos documentos publicados de algunos de ustedes. Definir áreas de monitoreo prioritario, ¿dónde son los sitios prioritarios para el monitoreo? Estandarizar los protocolos de monitoreo, es algo también urgente, porque siguen haciendo de manera diferente. Generar redes permanentes de monitoreo, por eso de ahí esta idea del sistema integrado de la observación del océano. La conformación de la base de datos única y compartida, por eso Sendo venía trabajando con nosotros, también la Secretaría Marina a través de sus archivos oceanográficos, que están puestísimos para ir trabajando de la mano, incluso la Marina ofreciendo parte de su infraestructura en cuanto a buques para poder hacer parte del trabajo. Finalmente, establecer un grupo de expertos sobre temas de manejo y desarrollo de recursos humanos, también asociados a todo este tema de del monitoreo. Estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de los radares de alta frecuencia, pues no nada más instálalo, no es como conectar el ventilador aquí al enchufe, ya van los datos y por arte de magia alguien los va a cachar en una gráfica. Necesitamos crear las capacidades humanas de gente que entiende esta parte, ¿no? Ya sea la parte física del océano, modelación, ¿no? La generación de modelos. Se requiere de todo un grupo de trabajo y lleva tiempo, entonces por eso acá estamos pensando en este desarrollo o establecer un grupo de expertos y también la preparación de recursos humanos. Y finalmente, la colaboración con la Secretaría de Marina para la construcción del geoportal. La semana pasada, en la reunión de la CONASIO, ya nos mostraron un gran avance con los mapas, incluso ya la visualización de mapas, en donde está puesta, por ejemplo, la batimetría, y está a disposición toda esta información solicitándose a la Secretaría de Marina. Y el trabajo que se ha venido haciendo entre la Secretaría de Marina con el INEGI, muy importante, en donde también por ahí INEGI nos comentó de la necesidad por ley de cada dato que se toma, incluso una fotografía aérea. Por acá creo que Paloma viene tomando videografía y bueno, ya me enteré la semana pasada que INEGI requiere por ley de un permiso. Aquí se va INEGI, nos puede comentar, muy importante. Te puede tener acceso a la información, pero también hay una serie de situaciones que tenemos que empezar a ver cómo cumplir con estas normas, ¿no? De ley, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante y la Secretaría de Marina ya nos presentó sus mapas de visualización, que ya es un gran avance. Entonces, ahora los datos oceanográficos, los datos que se hacen de procesos de restauración, las costas de México, pues, se pueden albergar en estos archivos de datos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la parte de contaminación. Entonces, bueno, Nancy nos comenta que este efectivamente podría ser un espacio ya como tal de colaboración. Es un documento. Y bueno, en esta parte, desde luego. El objetivo es la identificación, identificar y cuantificar ecosistemas degradados, identificar y cuantificar los principales recursos marinos vivos, ya sea comerciales o no comerciales, fortalecer las capacidades de usuarios de recursos, identificar recursos biológicos y monitoreo para el pronóstico de modelos futuros. Aquí ya hay algunos objetivos concretos y algunas acciones. Establecer acciones de restauración y biorremediación de ecosistemas, bueno, pues habrá que ver en qué lugares. Proveer de información clave para el establecimiento de planes y manejo, conservación, acciones de restauración bajo el enfoque basado en el ecosistema. Es atender los nuevos paradigmas que hemos venido impulsando. El desarrollo de herramientas para promover la participación de las comunidades locales, como es el caso de los proyectos que se tuvieron aquí en la Isla del Carmen, para la conservación y acciones de recuperación de recursos marinos, por ejemplo, ¿no? O ecosistemas. Producir información espacial y temporal para correr modelos y generar pronósticos sobre la distribución y abundancia de recursos. O sea, son algunas de las cosas que ya habíamos discutido y creo que esto podría servir ya como una base para empezar el trabajo. Podemos revisarlo, nos podemos llevar la tarea en los grupos para afinar esta parte, pero creo que hay un avance ya importante que debemos de retomar. ¿Sí? ¿Y la siguiente? El cambio climático. ¿Okay? Del tema del cambio climático, bien, pues es generar escenarios climáticos, modelos de pronóstico regionales y locales, sobre vulnerabilidad y sobre resiliencia. Regionalizar estrategias para la adaptación al cambio climático, o sea, no en todos los lugares son iguales, ¿no? Prácticamente en el Golfo y Caribe. Generar pronósticos regionales, predicciones respecto al incremento de la temperatura del océano, el desarrollo de modelos de predicción de la elevación del nivel del mar, tanto a nivel regional como local, es el punto 3. Facilitar y examinar modelos de vulnerabilidad hídrica, inundaciones y mareas de tormenta, como otro de los temas. Lo que ocurrió en Tabasco pues, es una muestra de esta combinación de factores entre una inundación por un huracán que trae agua del río y por el otro tienes un frente marino con una marea de tormenta tremenda, entonces hace un tapón, ¿no? En una zona que está 6 metros abajo del nivel del mar. Entonces es muy importante estos temas en cuanto a la modelación. Arreglos administrativos para lanzar estrategias y planes de adaptación. Esto tendríamos que generar mucho en común con las autoridades ambientales, pensando en los ordenamientos ya sea locales, estatales, regionales, ¿no, Roberto? En donde esto tiene mucho que ver con los procesos de ordenamiento del territorio. Producir información que permita la implementación de planes de mitigación. Esto tiene que ver con todo el tema de cambio climático. Entonces, yo creo que si viéramos esto en detenimiento, nos daríamos cuenta que habría que echar una leída, una refinadita, y con esto podríamos salir adelante para generar un programa de trabajo. Entonces, en el otro sentido, como dice Nancy, retomando esos temas y estos grupos de trabajo que nos permitieran también abonar respecto al el tema de la educación ambiental, que tenemos una alianza como tal, hacerles un llamado para que trabajen con nosotros en los temas de interés común. Y este grupo que sentimos que es muy importante, que no se ve reflejado acá, pero, por ejemplo, ustedes hablan de comunidades costeras que tienen que ver con inundaciones, elevación del nivel del mar, erosión costera, pues tiene un vínculo directo. Que los pescadores se quedaron sin pescar, que hubo marea roja, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el trabajo, con las normas y con los ecosistemas y con el mar. El tema de la contaminación, pues ni se diga. Entonces, realmente este grupo de trabajo, aunque en la matriz no está de manera explícita, sí sentimos que deberíamos de tener un grupo específico respecto a la parte social, económica y todos los temas de gobierno. Entonces, si prendemos la luz otra vez, sí me gustaría escucharlos a ustedes, por favor.
Bueno, sí quisiera comentar que aunque no comentamos en la presentación de manera detallada, algunos de estos puntos vienen considerados en los tres temas principales que va a abordar el proyecto del ecosistema marino. Entonces, obviamente que no son todos, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, de los temas de contaminación, de los puntos que vienen en la matriz, vienen como cuatro, pero están dirigidos a la contaminación hídrica, ¿no? Tanto marina como los terrestres. Y quizá el tema de cambio climático sea el que estaba un poquito menos representado, porque luego no viene de una manera muy explícita. El cambio climático hay que considerar que tiene dos facetas, ¿no? Lo que es la mitigación y lo que es la adaptación. Entonces, la mitigación está como que muy bien caracterizada, muy bien vista. Hay muchas acciones y estrategias para hacerlo, pero el tema de adaptación es un tema de desarrollo en todo el mundo, ¿no? Y es muy particular a la situación que presenta cada país, ¿no? En términos de su situación geográfica, ¿no? Y climática. Y nosotros, pues, en México y en el Golfo sabemos perfectamente que es muy susceptible, ¿no? Podemos llegar, digamos, a un grado de vulnerabilidad importante. Lo único que quería señalar es que en algún momento dado los agentes ejecutores que van a desarrollar estos temas, ¿sí? Ya están abordando parte de lo que viene en la matriz y necesitamos vincularlo.
Sí, Roberto. ¿Quién más quisiera comentar sobre esto?
En el INTA tenemos desde el 2010-11, empezamos con el INEC a hacer la generalización de escenarios de cambio climático. Empezamos con métodos estadísticos y ahora ya lo estamos haciendo con métodos numéricos. Entonces, nosotros para este año, para la sexta comunicación nacional del INEC, vamos a contribuir con dos proyectos. Uno es, pues, la metodología para regionalizar dinámicamente, o sea, modelos numéricos regionales, uno que es el REC-CM y otro que es el WRF del WAF. Básicamente es reproducir o intentar reproducir los procesos atmosféricos que modulan el clima regional en México. Eso implica variabilidad y cambio climático, pero también la parte de las metodologías y la parte de aplicación para ver qué se esperaría al futuro lejano, ¿no? Del 2077 al 2100, con dos modelos globales y los dos modelos regionales. Entonces, esos van a ser productos disponibles para la sexta comunicación nacional, pero bueno, son públicos, entonces lo pongo a su disposición por si necesitan. Más o menos a finales de año estaremos terminando los resultados, pero nosotros le seguimos, ¿no? Nosotros seguimos haciendo simulaciones numéricas y bueno, pues hay que ver también la manera de colaborar, si es que es factible, ¿no?
No, sí, desde luego. Ustedes son miembros del consorcio. Ya puedes ir encabezando el grupo, de hecho. Sí, muy bien.
Bueno, en el Centro de Cambio Global estamos también llevando a cabo una línea FIN sobre generación de escenarios, en la cual también tenemos colaboración con el INTA al respecto, porque hemos usado también la metodología, bueno, anteriormente, de que se generó estadísticamente. Y el otro punto donde podríamos colaborar también sería en el grupo de trabajo de educación ambiental. Entonces, nosotros podríamos trabajar.
Gracias.
Desde el punto de vista de la UCAS, pues también podemos colaborar, yo creo que en varios de los proyectos grandes temas que se están manejando, si bien la expertise de los profesores no es desde el punto de vista oceánico, porque no hemos trabajado esa parte, pero sí la gran mayoría de los profesores ha trabajado con la parte costera, entonces es bien importante para alimentar todo este sistema. Entonces ahí estamos también nosotros.
Igual, de la misma manera, acuerdo a la legislación sanitaria vigente, aplica en los 17 entidades costeras, tanto Pacífico como el Golfo. Si hablamos de normas específicas, en base a los límites de sensibles de las especies tóxicas que generan o provocan resistencia a eso, sí hay un estándar para establecer veredas sanitarias, y ahí estamos hablando de la calidad sanitaria del agua de mar, hablando de la zona costera, incluso de la laguna de Perú, si eso fuera el caso, ¿a qué conlleva eso? Pues a prevenir oportunamente un riesgo a la salud, hablando de la población en general, con la aplicación de veredas sanitarias. Es importante también mencionar que cuando hablamos de este tipo de fenómenos, no es todo el litoral. Hay que especificar lo único, ¿no? Si es en Isla Elena, si es en San Marcos, si es por Nuevo Campechito, o es dentro de la laguna de Perú.
Creo que ahí, ampliando, creo que tenemos una gran aliado, que es la Secretaría de Salud en los diferentes estados, que siempre han colaborado con todos nosotros en los temas que les menciono.
Sí. Precisamente, información desde el 2003 a la fecha, cuenta con una información que se viene llevando a cabo ya por años. Esa sería una ventana de oportunidad de contar con un banco de datos, que eso nos puede dar un panorama en qué momento son propicios estos eventos o sobrecimiento de por marea roja.
Sí, en ese tema es muy importante, porque realmente la dinámica que tiene el Golfo, uno de los grandes temas que vinculó a México con Estados Unidos en los acuerdos del Golfo, desde hace más de 15 años o 20, es el tema de la marea roja. De hecho, el programa del Golfo de México de la EPA surge como un programa también que ve hacia México, y hubo donaciones de equipo a varias entidades. Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán recibieron equipos de laboratorio, embarcaciones, motores, o sea, realmente hay una relación importante, y mantuvimos una relación desde el proyecto del Golfo de México, en talleres y documentación y demás, y con la CONAVIO para elaborar el portal de los florecimientos algales nocivos de la región del Golfo y vincularlo con GICUS. Básicamente ya con GICUS tenemos bien planchado todo. O sea, GICUS en Estados Unidos, nos reunimos 2 o 3 veces al año con ellos, invitados por ellos. Tenemos un lugar ahí, estamos gestionando una beca para una chica americana que va a venir a establecerse con nosotros en Tabasco para hacer este recorrido en los estados y conjuntar esta base de datos en apoyo a CONAVIO, que no, o sea, CONAVIO dejó la plataforma, pero no hemos logrado finalmente que ya se tenga la información. Hay que mantener este diálogo con la Cofepris Central, pero vuelvo a lo mismo. En esa caja de contaminación ahí cabe perfectamente, y en términos de salud humana y de consumo de mariscos, pues la Secretaría de Salud tiene una gran relación también en esa parte. Entonces, creo que este tema es bien importante. Hay avances, y puede ser uno de los objetivos con resultados. Estamos programando, de hecho, ahorita con Campeche, con Tabasco y Yucatán, una serie de seminarios usando la plataforma de CUDI, que ya nos comentaron, de que puedes tener ahí el ejemplo esto de una cirugía en un hospital, me queda clarísimo. Bueno, si eso se hace con una cirugía, no creo que no lo podamos hacer con el microscopio para ver un bicho, ¿no? Creo que eso es bien, bien importante. Qué bueno que lo mencionas, Fausto.
Sí. En este año es algo muy atípico. En antecedentes o años anteriores, hay una actividad muy, muy impresionante en el Pacífico. Baja California, la zona norte, Sonora, Nayarit, Colima, hasta el día de hoy siguen teniendo meses de florecimiento de algas. Estamos hablando que son especies tóxicas, pingüino, amesia, la vallada amesia, que generan hasta 600. Entonces, ahí hay un foco rojo. Si ese foco rojo se volviera al otro, ¿qué pasaría? Estaríamos hablando de 2 alertas. ¿Sí? Pero las autoridades de esos estados, como el instituto, aplica para el 32 de federativa, que es el nivel sanitario. Entonces, hay movimiento, se está moviendo las aguas con una condición diferente a la nuestra, ¿no? Pero más ahorita el estatus de bosque se mantiene vigilante, ¿no? Pero hay una alerta un poco rojo todo lo que es pacífico.
Bien, y bueno, aunque se habla de los florecimientos como un tema aislado, la verdad es que tienen una causa, un origen, que tiene que ver con exceso de nutrientes, tiene que ver con productividad primaria, con productividad natural, con la dinámica del océano. Entonces, por eso esta dimensión de la observación, de las herramientas, los instrumentos y en sí, digamos, este tema, ¿no? Entonces, Roberto, ¿querías comentar?
Nos pasó algo chistoso en la gestión del proyecto del gran ecosistema marino. Sí, con Cofepris, porque no se quiso comprometer a asumir, ¿no?, agencia ejecutora, la gestión y la integración de un sistema de observación y alertamiento temprano, ¿no? Y uno de sus argumentos fue que precisamente los comités de prevención de riesgos ya estatales se hacen cargo del monitoreo y el reporte, ¿no? Y ellos, no, o sea, dijeron, nosotros no lo operamos, no nos podemos comprometer, no los pudimos meter al cofinanciamiento, ¿sí? Y por eso quedó la CONAVIO solita en el mecanismo de lo que va a ser la percepción remota, ¿no? Entonces lo que estoy viendo aquí es que a lo mejor podemos complementar el esquema que no pudimos completar en el proyecto del gran ecosistema, pero sí tiene un reto de coordinación interinstitucional.
Ahora, en esfera nacional, federal de la CONAVIO, es una realidad. Entonces, ellos nos dieron paso de eso. Si ustedes quieren hacer vínculos o trabajar con agentes nacionales, son autónomos, como si las entidades federativas, y entonces nosotros tomamos la decisión como este central de trabajar. Entonces, lo que comenta el doctor Jorge es de que los productos fueron positivos, porque todavía sigue vigente el que nos ayudan de mucho para la explicación de microalgas, la embarcación que se lleva en este entonces, que está aquí en la cintura del carro. Todos esos productos son bien utilizados para un buen propósito.
Sí, hicimos un taller en Tabasco hace 2 años con clorhipoxia sobre el florecimiento. Estuvieron prácticamente todos los estados, la marina, o sea, nos hemos mantenido activos con esto. Yo creo que ahí hay una situación de ganar-ganar en ese sentido, que ya nos permitiría dar pasos concretos, ¿no?, en esto. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, lo que veas tú con el proyecto San Bernard, hay mucho que con un pequeño empujón podemos hablar. ¿Por qué? Porque los estados tienen una cuestión por naturaleza jurídica, tienen la chamba de tengo que monitorear. O sea, la Secretaría de Salud me dice, tengo que estar haciendo mi programa de monitoreo. Pero aquí la participación de la academia y de las instituciones de investigación es coadyuvar para fortalecer ese trabajo que está haciendo. O sea, porque ellos no son investigadores. Ellos simplemente hacen son muy buenos técnicos y demás, pero ellos, su función no es la de investigación per se, ¿no? Mientras que el consorcio tiene instituciones con especialistas, más los que estamos invitando de la parte americana, de la misma región, para fortalecer estas capacidades. Ahí es donde nosotros quisiéramos que se tomara en cuenta en este grupo de trabajo. Entonces, el compañero de Boca del Río, ¿quiere?
Nuestra parte del tecnológico de Boca del Río también está interesado en participar en lo del cambio climático, pero no estamos aislados, pues, en la parte de la biodiversidad, el comportamiento costero. Tenemos un compañero que ha trabajado ya prácticamente 10 años condiciones de la desigualdad de aquí, en donde se ve que hay taponamientos de estos ríos, esos efectos físicos que modifica la dinámica del sistema estuarino, la entrada y salida de gente por el mundo. Entonces, va a presentar un dato interesante, ¿no? Datos de 6 años de mínimo, que ha sido
bien.
Parte en particular de la universidad. Estamos desarrollando ya tenemos 10 años de datos, ustedes de comunidades, pequeñas comunidades,
Muy bien, voy a hacer un paréntesis, el doctor Piña va a tomar vuelo ahora, entonces antes de retirarse quiere mandarnos un comentario, un mensaje en particular de un tema que ya abordamos en el momento.
Bueno, primero que nada, volverles a agradecer el que asistan a esta reunión número 13. Pues es exactamente satisfactorio el que nos podamos seguir uniendo. Y nada más en las pocas horas que tenemos, vienen los acuerdos que ya hemos llegado. Aquí los compañeros del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, pues también participan con nosotros. Y bueno, decirles, con el tema de la asociación civil, hoy pude platicar con el rector Rus y con la rectora de Tecnológico de Matamoros, y los tres llegamos a un acuerdo de que por lo menos nosotros haríamos ya la asociación civil. Yo voy a hablar con otros rectores para invitarlos a que sean miembros fundadores, pero si no, lo podemos formar tres, y los demás se pueden ir agregando, que es una acta constitutiva, es perfectamente legal. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es que seamos ya como una asociación civil. Mañana coincide que estoy con el doctor Cabrero, el director del CONACYT, en una reunión en México, que habla sobre el uso de las herramientas de la informática para combatir la pobreza. Así que es un tema muy interesante para los compañeros del CUDI, hablar del uso de la informática para combatir la pobreza. Así que les vamos a informar que vemos mañana. Entonces, pues bueno, ese es el punto que yo les quería decir. Ahí tenemos un notario que ya ha venido trabajando en esta acta constitutiva. La vamos a tratar de acelerar para ya constituirnos como una asociación civil y poder participar de algún tipo de fondos. Vuelvo a mencionar el ejemplo del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, de que les dieron un Fordecit por 56 millones de pesos para el estudio de la cuenca del río Usumacinta. Entonces, bueno, eso es, entre otras cosas, el por qué si después de 5 años de trabajo debemos de evolucionar de una firma de acuerdos a una asociación civil. ¿Cómo dice, señor? Bueno, Marta Aguilar, yo te agradezco. Marta Ávila, les agradezco el que hayan estado todo el tiempo con nosotros en la sesión. Y no cabe duda que esta va a ser la forma de trabajar en el futuro. Algunos presenciales y otros a distancias, pero todos comunicados. Y bueno, una vez más a todos los aquí presentes, se queda Porfirio conduciendo la reunión, y una vez más también agradecer a la Universidad Autónoma de Carmen toda la hospitalidad que nos dieron el día de hoy.
Gracias, doctor.
Bueno, gracias. Pues muchas gracias y con permiso.
Gracias.
Hasta luego.
Sí. Ah, para entonces, bueno. Entonces, pues retomando el tema, gracias a los colegas de Boca Rota, toma el avión también, pero los demás aguanten, por favor. Te tomamos la palabra, para el trabajo, estamos en comunicación con ustedes. Sí, te vamos a mandar la matriz también para que veas y de los acuerdos que se tengan de los grupos. Sí. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre esta matriz? Quisiera que tuviéramos un espacio, aunque sea de 20 minutos, media hora, sacamos unas copias ahora, que pudiéramos hacer 3 grupitos de discusión concreta sobre esto, nada más como para avanzar. Sí,
Roberto. Nada más el grupo de sistemas incluye la tortilla.
Sí, está todo lo azul y lo verde. Está digamos, la pesca, los recursos vivos no comerciales y los ecosistemas. No los puedes separar realmente. Bueno, para propósitos de, a lo mejor, de alguna cuestión más de edificación, pues sí los separas, ¿no? Pero pues los ecosistemas no los puedes separar de los recursos, ¿no? El hábitat de muchas de estas especies es muy específico. Lo vemos aquí en la Laguna de Términos, que con el cambio de la cobertura vegetal submarina cambió la composición íctica y de crustáceos, ¿no? Entonces creo que hay una relación muy muy importante. y más que tener 5, 6 o 10 grupos de trabajo, creo que estos podrían concentrar muy bien los temas que estamos queriendo. Sí, ¿algún otro comentario, José, Paloma?
Yo, una inquietud, sí, no sé si del esfuerzo que hicieron por llegar en este proyecto de monitoreo aquí en la laguna, esa información que me quedó y cómo ligaron todo ese esfuerzo con este esta matriz de trabajo en el tema de contaminación.
Sí.
Y si está disponible, ¿no?
Sí, bueno, la información de, del proyecto debe estar disponible, porque es tal. Fue financiamiento del GEF a través de UNUDI, tiene, hay algún artículo publicado en particular del tema de lo que es contaminación de aquí, está publicado desde hace ya 4 años por una revista con Naciones Unidas, y la información pues la tiene el grupo de trabajo. Yo creo que ahí la entrega que hizo Gerardo Gold debe de estar toda la información. Y ¿dices la relación con esto?
Ajá.
No, esto fue aparte, esto lo hicimos nosotros. No, esto lo hicimos nosotros, pero si te das cuenta, pues va muy de la mano con estos preceptos que se tenían, porque pues de ahí veníamos, ¿no? De ahí veníamos empujando para que esta matriz de alguna manera te refleja. Por alguna razón quedaron estos tres grupos, pero eso fue ya producto de los talleres internos del consorcio, no tanto por lo que venía del proyecto. Y esto no tiene como tal una relación directa con el proyecto piloto. Tiene relación en el sentido de lo que ya habíamos aprendido, de lo que vimos en estos ejercicios, de cómo ver la parte de recursos marinos vivos, por ejemplo, el tema del manatí, ¿no? Hubo todo un componente por allá, el tema de la restauración de hidrológica aquí en los manglares de, que hizo el grupo de Arturo, Rosela, Lagunacar, Luis Amador del Ángel, en fin, varios colegas de aquí de la Maldad, de aquí del SICA, la doctora la cubana, ¿cómo se llama? Emma Guevara, o sea, un montón de participantes, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, eso es parte del aprendizaje y las discusiones ya como consorcio surgió esta materia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos damos 20 minutos, si armamos 3 grupos concretos así respecto a lo que estaba marcado en esto? ¿Quién tiene interés? O los nombro del 1 al 3 y vamos viendo quién queda en el 1 y quién queda en el 3. Para que sea.
Bueno, los
dos interdisciplinarios, ¿no?
Porque si no, todos se van a ir al de contaminación, no todos se van a ir al de cambio climático. A ver, vamos a hacer una prueba primero. En el de contaminación, ¿quién tendría interés por el de contaminación? Acuérdense que ahorita nada más podrían estar en uno, nada más, porque es una revisión rápida. ¿Contaminación nada más? Nancy. ¿Ven? Nada más hay 3, 4. Okay. Ese es un ejercicio ahorita. En la parte de recursos marinos, ecosistemas, ¿quién tendría interés? A ver, en el grupo 2 de recursos marinos y ecosistemas. A ver, otra vez, Lourdes, ¿ustedes no? En el ecosistema me imagino que sí, ¿verdad? Es que me queda, dice Arturo. Okay. Y en el de cambio climático, todos nosotros, ¿ves? Sale, bueno, entonces, a ver, Toño, te doy para que lo... Con los de cambio climático, si quieren reunirse acá con los colegas. Los de contaminación allí en el rinconcito con Nancy, para que sea más fácil, para que Nancy se quede ahí. Y los de ecosistemas y recursos marinos acá, si quieren, de este lado. Acá no estoy. Acá estamos los buenos. Y te doy, Gabriel. Sí, la idea sería básicamente echarle una revisada rápida. ¿Qué quiere decir esto? La columna de resultados es como decir qué pretendemos, o sea,
qué buscamos.
Por lo menos ahí digan, de estos 5 me quedo con 3, pero los voy a hacer, ¿no? O sea, no se vean muy ambiciosos, sería más bien como en este año y en el próximo que podemos. Entonces, el tema de contaminación, ¿quién va a exponer ustedes? Sí. El menos rollero. Oye, ¿qué corrieron a Nancy o qué le hicieron?
Solamente me dijo, no entiendo la dinámica. El español, el español, el español y la dinámica. Entonces dice mejor. Ok,
va.
Venga.
Saludos a, vamos a escuchar al grupo de colegas sobre contaminación. Y ya leyeron más o menos todos lo demás, igual pueden opinar, ¿no? Adelante, por favor.
Bueno, básicamente, viendo la sección de lo que todos nos comentaban, pues, se ve bien, se ve con un sentido lógico, pero surgió aquí la inquietud de para qué se hacen estos estudios, para qué los monitoreos, para qué vas a establecer los monitoreos, pensando justamente en la problemática real que existe de un promovente con cierta actividad que quiere desarrollar y tiene que cubrir con cierto tipo de regulación. Entonces, realmente, ¿cómo vas a aterrizar todo este trabajo, todo esto que se vaya a hacer en la aplicabilidad real de un proyecto, ¿no? Que tenga el impacto en las aguas? Entonces, surgió con diferentes interrogantes, como es a nivel nacional, ¿cómo se debe establecer la línea base que está establecida en la legislación como uno de los elementos que se deben cubrir en el proyecto? Entonces, ¿esa línea base a qué se refiere? ¿Cómo debería de establecerse? Tiempo y forma, en relación y paralelamente a lo que son los ambiental y social. Entonces, esto está establecido en la Agencia de Energía y Ambiente, pues, lo sea, que es la estancia federal, pero no están establecidos ni los criterios, ni los alcances, ni los indicadores para definir esa línea base. Entonces, eso debería estar incluido para poder las reglas del cuerpo, básicamente, y con eso pues definir también costos ambientales en el caso de algún evento.
Sobre este documento, ¿podrían ustedes generar, poner algunas notas en particular para que esto se pueda entender y poderlo circular con todos los miembros del consorcio? De tal suerte que, sí, claro. ¿Sí? Ok, entonces les encargo eso. Pero en general, digamos, sí, hay una coherencia de sentido, ¿no? Que en el plazo corto, en el inmediato, se pueden llegar a hacer ciertas cosas. Hay cosas rescatables, hay información existente, a lo mejor dispersa, pero se puede hacer un ejercicio de recopilación. ¿Ustedes pensaron en cómo, algo que ya no acordé con ustedes, estamos tratando de tener una persona que se haga cargo ahorita de este grupo, como una especie de vínculo, de líder, sea temporal mientras el resto de las instituciones se expresan, pero sí nos gustaría tener una persona que nos ayude a la comunicación, a efecto de que podamos establecer el grupo con CUDI, ¿no? Con nombre y apellido, y que después el resto de las gentes de la comunidad de CIMAR te diga, yo también quiero estar en este grupo de contaminación, me interesa, y que abonen a los objetivos y a los resultados y a los siguientes pasos que se puedan hacer, y la tarea de pulir este documento, ¿no? Con una discusión ya como grupo de trabajo, que pudiera ser una persona como líder, y usando el mapa de regiones que pusimos, este que estaba con los círculos de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco y luego la península, que podamos pedirle a los miembros del consorcio que surja un representante de esas tres regiones, para que entonces entre Tabasco y Tamaulipas se pongan de acuerdo, entre Veracruz y Tamaulipas se ponen de acuerdo y te dicen, bueno, una persona se va a estar encargando de la comunicación con ellos, igual para las otras dos regiones, para que esto pudiéramos empezar a generar la información y la discusión interna de cada uno. ¿Sí? ¿No están de acuerdo? Ahora me gustaría escuchar comentarios de los otros equipos respecto al tema de ustedes, a lo que acabas de decir. Abierto, quien quiera. si tiene algún comentario en particular sobre...
No escuché si, por ejemplo, ahorita vamos a platicar nosotros vamos a tomar en cuenta la colaboración con otros de los grupos de trabajo. Ustedes, no escuché si estaban en colaboración con qué grupo en particular o de trabajo, no sé si lo mencionaron.
No, al final hay cierta colaboración con todos los grupos, ¿no? A nivel de cambio climático. Vivimos en estos tres que se llaman aquí, el cambio climático, los recursos bióticos y ecológicos, pues va de la mano, ¿no? En parte puede ser cualquier aspecto, pues exacerbarse o comunicarse bajo las condiciones del cambio climático. Entonces, creo que el Palma se relaciona con cualquier grupo. La posibilidad de interacción está bien.
Otra de las partes más importantes es definir. ¿Sí? Hablar de contaminación es tener claro que una cosa es tener contaminantes y otra cosa es causar contaminación. Si no hay esa claridad, entonces estamos nomás asumiendo que todo lo que no te gusta pasa contaminación. Realmente es una línea científica. Y esa línea científica requerimos esa y esa visión de qué es lo que hay, cuáles son los elementos con los que estamos trabajando, cómo funciona. Solamente así podemos tener una línea de base para saber a dónde queremos regresar y a dónde podemos regresar en la restauración. Entonces, eso conlleva gastos, tiempos, ¿no? Los ritmos, patrimonios.
¿Alguien más que quiera comentar sobre todo esto? ¿No? Si no, nos vamos al siguiente, que es el de recursos, ¿no? Ok, ecosistemas y biodiversidad. Nuestra compañera de Lina Pesca va a hacer un recuento de esto.
Bueno, estuvimos platicando sobre lo que viene aquí, y haciendo una discusión, creemos que los objetivos puedan quedar mejor, primero haciendo la identificar y cuantificar los principales recursos marinos que lo modificamos a los principales recursos acuáticos vivos, comerciales y no comerciales, para no quedar solo en esa parte luego de ahí seguirnos a la parte de ecosistemas, que sería el objetivo 2, que es identificar y cuantificar ecosistemas degradados y especies invasoras. Vamos a agregar ese punto. El siguiente objetivo, que diría así como continuación, es identificar recursos biológicos y monitoreo para el pronóstico de modelos futuros, ¿no? Entonces ya tienes cómo están las especies, cómo está el ecosistema, lo que afecta, y entonces ya haces como tu evaluación, ¿no? Y el pronóstico para futuro. Y como último es fortalecer las capacidades de usuarios de recursos, ¿no? De ahí se hicieron como modificaciones a los resultados. En general, nada más fue como de los que ya están, como ponerlos más acorde a cada uno de los objetivos. El que está como resultado 1 va para el objetivo 2, el que está como resultado 2 entraría para los objetivos 1 y 2. El resultado 3 entra para el objetivo 4 y el resultado 4 entraría para el objetivo 3, ¿no? Entonces fue como el acomodo, y en la parte de los pasos pues fue como definir bien qué paso va para cada resultado, ¿no? Y desde el diagnóstico, los talleres de participación, que pues esos deben estar durante pues todo el proceso. En los programas de monitoreo, ¿no? En la parte de la producción de información espacial y temporal, que viene al objetivo 3, que es identificar recursos biológicos y monitoreo de pronóstico de modelos futuros, está como pasos a seguir el taller para compilar y construir bases de datos y el desarrollo de plataformas de sistemas para compilar información adecuada. Que en esta parte comentamos que ya había un trabajo anterior que era incluso por parte de Luna Pesca, de sistemas de información geográfica, donde esa plataforma pues te da resultados a nivel biológico, ecosistémico, social. Entonces hay mucha información del propio Nafesca que tengamos en un momento de consulta, que es el social, económico, que es el biológico. Y ahí viene la información de todas las universidades que estuvimos trabajando, ¿no? Sería como retomarlo para que no quedara como apenas desarrollarlo, sino que tener una base.
Lo mismo les puedo pedir entonces que hagamos una nota con los ajustes a esto para poderlo circular. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? ¿Quiénes estuvieron en el grupo? ¿No?
Desde luego, creo que hay un objetivo que comparte mucho más con el grupo de contaminación, ajá, que es de restauración y iluminación.
Claro. Hay una sincronía con el otro grupo.
Y la otra parte que también, bueno, a mí me resultó importante, pues el tiempo, ¿no? Es aquí corto, entonces, a lo mejor ustedes ya lo saben, ¿no? Pues en realidad, muchos esfuerzos, porque tanto están viendo, ¿no? Entonces,
claro, en este país,
¿no? Una cosa, pues como está el sector gubernamental, pues digamos, nosotros, en la parte de la academia, todos manejamos diferentes tiempos, entonces, poder ser centro de sinergia ahí y llegar a un buen acuerdo para los tiempos que se requiere del
tiempo. Sobre todo en el corto plazo, cosas que ya están hechas, que dices, ya, aquí está, o sea, tú ya puedes servir de base. Y otras que habrá que dialogar y calcularle qué es corto, qué es mediano. Sí, bueno, era prácticamente lo mismo. ¿Y de este grupo quién nos va a comentar? ¿Tú, Toño?
Creo que me dijeron que
sí. Ah, ok.
Creo que me tocó. Perdí el volado. Sí, yo les voy a hablar del tema de cambio climático. Lo que estamos viendo, de acuerdo a los resultados y siguientes pasos, es un diagrama de flujo, digamos, que pudiéramos hacer de la información. Y espacialmente nos referimos a que los modelos que tienen la información del clima, de los escenarios, de las proyecciones, utilizando los escenarios de futuro, es global. El siguiente paso es hacer regionalización dinámica con modelos numéricos, y a eso regional nos referimos a escalas del Golfo de México, por ejemplo, con resoluciones de 50, 25 o 12 kilómetros o menos. Luego bajamos a la parte de modelación de procesos costeros más locales, y ahí ya involucramos también a la parte socioeconómica, que es un componente que no estaba, y siguiendo estimar la vulnerabilidad social, siguiendo en un flujo, llegaríamos a adaptación, ¿no? ¿Pero adaptación a qué? Entonces ya deberíamos haber generado un diagnóstico de los impactos potenciales en esa zona. Entonces, en ese sentido, pensando de lo global a lo regional y luego a lo local, en lo local estamos pensando, fue una idea, se lo dio el compañero del IMT, hacer un estudio piloto que también con Mercedes, que están, Rubén, son cosas muy locales, digamos, en el espacio geográfico, pero nos dan mucha luz de, podría ser inclusive reproducible ese esquema en otras partes, ¿no? Que se puede replicar. Entonces, el paso número uno, lo pusimos resultados, pusimos uno que pusimos como título regionalización de escenarios. El paso siguiente es generar proyecciones regionales y de procesos atmosféricos. Y el paso tres es de la parte de los modelos numéricos para estimar vulnerabilidad hídrica, inundaciones y marea de tormenta. Aquí platicamos que para el asunto de la marea de tormenta se necesita batimetrías muy, muy de alta resolución, hay que ver si las tenemos, porque la marea de tormenta básicamente es conservación de masa, se inunda en lugares muy, muy, claro, digamos, muy, muy pequeñitos, en donde la resolución en metros es muy importante. Y luego ya la siguiente, que es aquí le llamaron desarrollar arreglos administrativos para estrategias de adaptación y mitigación. Ahí Mercedes propuso meter esto de la educación ambiental, que desde luego hay que ponerlo. Y siguientes pasos, pues además de la parte de taller de expertos, estamos pensando en talleres de modelación numérica de la atmósfera con fines de generar escenarios de cambio climático y niveles de mar, cambios o estimación de niveles de mar en las zonas costeras, que el compañero del MT dice que podía contactar a Modesto Ortiz de CISES, todos conocemos que es experto en este tema, y bueno, tendríamos ya dos talleres a corto plazo que se podrían extender.
Bien.
Y lo replicas.
Okay. ¿Alguien tiene comentarios sobre ese grupo? También de lo que discutieron. Igual les pediría, Toño, si nos ayudas a esto que nos acabas de comentar, documentarlo para fortalecer el documento. Y este, y bueno, pues vamos a tener asignado un líder, como decíamos. No sé si en ese caso tú vas a quedarte, Gabriel,
sí.
O este, el abogado.
Para ayer.
Era para ayer.
Yo pensé que nada más me.
¿Y acá? ¿Ustedes quién decidieron que se hace cargo?
Ya pensaba que Mercedes por el asunto de que ella está en Tabasco.
Digo, ahorita es. Lo pueden hacer juntos.
Bueno, yo puedo mandar.
Como ustedes quieran.
Lo trabajamos juntos y lo mandamos.
Porque de hecho vamos a tener que, con base en este mapa, la regionalización de tres coordinadores o subcoordinadores que nos ayuden entre Tamaulipas y Veracruz a recoger la información. Con esta discusión, ustedes la tendrían que tener con gente de estas ciudades para que surja la información de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces ya, tú estás en la Ciudad de México.
En Cuernavaca.
Y este Mercedes está aquí en Tabasco, entonces bueno, ya se genera la información. Tú puedes fortalecer entre Campeche y Tabasco de manera local. Mientras vamos estableciendo nuevamente este diálogo con el resto de los grupos, y esto se lo vamos a entregar a Marta Ávila en CUDI para que ya digamos, a ver, este es el documento, con las correcciones, se circula nuevamente para trabajarlo hasta que quede bien afinado, porque una de las ideas también es buscar recursos para realizar cada una de estas acciones, ya sea talleres, este, seminarios, o sea, lo que vaya nutriendo para cumplir parte de estos resultados esperados. Y aprovechar entonces esta plataforma para que ustedes tienen un taller, un seminario, programarlo, decir en qué fechas, etcétera, ya con su comunidad o subcomunidad, ¿no? Para este grupo, y entonces echar a andar la maquinaria con CUDI. Se programa un webinar, seminario, lo que sea, entonces hacen invitación adecuada, ya como un trabajo formal, ¿no? Entonces, este es apenas el arranque de retomar una discusión pues vieja, pero sigue estando vigente finalmente, ¿no? O sea, tiene cierta coherencia, como vieron.
Lo que nos preguntábamos, Porfirio, es si había un diagnóstico de las capacidades actuales del grupo de trabajo, digamos.
No, lo que algo que nos está pidiendo, de hecho, bueno, no está pidiendo, sino algo que nosotros habíamos comprometido.
¿Tres años atrás?
Desde hace tres años, es de que cada institución nos diera su base de datos de cuáles son sus capacidades. Tengo 5 laboratorios, 2 barcos, una lancha, un cayuco, una cubeta, 2 cubetas, un matraz, un termómetro. O sea, ¿qué tenemos? 20 doctores, 3 en el SNI, 4 por entrar, 50 proyectos de investigación, 5 maestrías, PNPC. O sea, esa radiografía de cada institución la hemos venido pidiendo de manera reiterativa, porque quisiéramos que esto, o sea, si el consorcio es una puerta al mundo para divulgar lo que ustedes hacen, hay que aprovecharla, ¿no? O sea, ustedes tienen sus canales de comunicación particulares, autónomos, en cada uno, el INTA, la UJAR, todo el mundo. Pero el consorcio, de alguna manera, cuando abres esta puerta y dices, este es un consorcio y tienes 30 universidades con toda esa instalación, no, bueno. O sea, realmente en Europa, cuando lo hemos presentado, se han quedado así como, órale, ahí va México, ¿no? En Estados Unidos nos hemos ganado ese espacio porque ya no están hablando solo con Toño Salinas. O sea, ya ven un grupo de trabajo que puede generar esta capacidad para temas de interés regional que le aporten a la sociedad mexicana. Más allá de los cánones tradicionales de la investigación, pero que si te das cuenta, esto nutre mucho el quehacer de las actividades académicas y científicas, que igual te da para el paper, para el libro, para el SNI, para lo que quieras. Pero estamos atendiendo una situación de carácter regional y nacional, o incluso local. Entonces yo creo que esta forma de trabajo es innovadora y nos da la oportunidad de conocernos más, de establecer nexos de trabajo, de generar la plataforma de información que, pues, en muchos sentidos, mucha información está bajo candado, está escondida o nadie la quiere prestar. Entonces, pues quedamos rezagados, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho. Entonces, ya no voy a andar más en eso porque tenemos un último tema ya para... tenemos a Marta anclada a la silla ya en México. Ya vamos a terminar, Martita, perdón. el tema final de nuestra agenda, si se dan cuenta, algo que ya había de manera reiterada comentado el rector, era esta situación del Congreso de Cambio Climático. Como acuerdo únicamente, porque ahorita no nos daría el tiempo para abonar y decir cuáles son los temas, yo creo que retomamos estos mismos que acabamos de ver y estas 5 cajitas donde añadimos también la parte socioeconómica, de política, de educación ambiental. Y en estos 5 rubros, nuestra propuesta concreta es que usando estos 5 grupos podamos estructurar el Congreso Nacional de Cambio Climático que nos están encargando como consorcio, con una visión hacia la costa de hacia el mar. ¿Qué pasa en el contexto de cambio climático? Todos los temas, desde luego, caben. O sea, hay una invitación abierta para cualquier tema que está asociado a cambio climático, pero nos los han encargado como consorcio pensando en que tenemos especialistas en ciencias del mar y de los ecosistemas costeros y marinos. Entonces, como que el enfoque va a ser muy fuerte respecto a los temas que están asociados al océano, a la costa, a los recursos, ¿no? Entonces, vamos a mandarles a ustedes una propuesta con una nota para que cada una de las instituciones nos digan con quién nos coordinamos, quién quiere participar en el comité organizador, para que, como cualquier congreso, ¿no? Esto lo va a encabezar la UCAR, podamos ser la sede, pero que ustedes se sientan parte de esta organización, no nada más en la UCAR, ya se la dio. Va a ser físicamente ahí, tenemos la garantía del espacio, etcétera, pero sí quisiéramos que el consorcio en su conjunto tenga una gran participación, ¿no? Desde la misma coordinación, organización de los temas científicos. Bueno, ustedes saben esto. ¿Cómo hacemos la convocatoria? Ya habrá que sacarla ya, porque esto es en octubre, entonces hay que darle espacio para que quien tiene algo que presentar lo prepare. ¿Cuál va a ser el comité científico para hacer una revisión de calidad sobre lo que se va a presentar? Que si vamos a permitir que se tenga, además de los trabajos que presentan los investigadores consolidados, un espacio para que los jóvenes investigadores o que están empezando tengan esa plataforma para que se vayan fogueando, pero que sí sea en un ámbito, no por hacerlos menos ni por diferenciarlo, pero cuando mezclamos una cosa con otra, pues luego nos quedamos así sin saber quién permitió que se presentara alguna cosa que realmente no podíamos permitir, ¿no? Para eso son los comités de selección de trabajos que se van a presentar, que den el ancho, ¿no? Entonces vamos a necesitar hacer eso, pero yo les pediría que nos aguantaran para que entonces les enviemos la propuesta concreta, ¿verdad? Con esto concreto, y entonces ya nos dirán ustedes, vamos a sumar así, y nos damos un tiempo máximo 15, 20 días para consolidarlo y empezar a anunciarlo también a través de CUDI para que tengamos las invitaciones incluso a entidades internacionales que son parte de nuestros socios. En la parte norte del Golfo tenemos a muchas entidades académicas que estén interesadas. Los americanos trabajan con una agenda de aquí a 2 años y a la vuelta van a decir que para octubre ya no les da la vida. Pero bueno, habrá quien sí llegue. Igual con Cuba y con otros países de América Latina.
Entonces, nada más una pregunta. Sí. ¿Este congreso es el que se organiza con la UNAM?
Con el PINC.
El PINC de la UNAM ya acordó que sea...
Ellos nos invitan.
Ah, perfecto.
Sí, ellos directamente nos pidieron hace un mes y ya diseñaron su cartel y todo y ya quedó puesto. Nosotros dijimos, pues es un honor.
Son multisedes,
pero es ese. Exacto, esta va a ser la sede para nuestra región. Y el doctor Carlos Gay estuvo con nosotros en abril del año pasado y han estado participando en vía remota también. Entonces, bueno, pues nos pidieron esto y la verdad, pues un honor que nos seleccionen como esto, ¿no? Ustedes son socios del consorcio, entonces véanlo como es el consorcio, ¿no? Todos somos miembros del consorcio.
El Centro de Cambio Global está interesado en participar.
Perfecto. Pues,
sumamos componentes también.
Era lo que me esperaba, no era menos. No era para menos, realmente estaba esperando justamente. No, sí, desde luego, es un centro dedicado al tema. Entonces ahí, y estamos ahí en la misma ciudad, ¿no? Después, el siguiente tema ya nada más para continuar es este esquema que les presentamos en la mañana. Este mapita de... La ciudad del conocimiento, el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, este centro del SICA de la UNACAR, y Guillermo Villalobos del Instituto Epomex de Campeche me mandó un mensaje a mediodía cuando fuimos a comer, estuvo siguiendo la transmisión vía internet y me dice en su mensaje que se tome en cuenta el Instituto Epomex también para formar parte de estos nodos de trabajo. Creo que estamos regresando al esquema de usar al máximo esta infraestructura. Hablaremos con Veracruz y con Tamaulipas para ver de a qué lado si alguien también se suma, pero la idea es que, de hecho, el gobierno de Yucatán nos ofrece un espacio en este parque científico tecnológico para establecer un sitio para el consorcio. O sea, que tenga una expresión ya de lugar. Obviamente nosotros no hemos pensado nunca en construir elefantes blancos ni nada, sino que con lo que tenemos podemos trabajar. De ahí que entonces nos prestan, incluso nos ofrecen alguna oficina que está desocupada como para si es necesario tener una instalación. Y entonces ahí el doctor Piña tiene esta idea que me parece muy buena de hermanar el Parque Científico de Yucatán con el centro de la Ciudad Universitaria del Conocimiento en Tabasco. Y el rector Ruz dice, también le entramos aquí en Ciudad del Carmen. Entonces hoy nos escucha Comex y levanta la mano, bueno, nos manda un WhatsApp. Todo se puede, hasta un Twitter de Trump puede ser. A lo mejor no está bien. Bueno, con esto decirles que vamos a seguir en esta gestión con respecto a este hermanamiento. El tema ya de la asociación civil, ya el rector ya lo comentó con ustedes. Y pues ya para cerrar, no sé si está Rocío acá, nuestra anfitriona o yo. Está viendo lo de mañana, pero bueno, vamos a cerrar.
Sí. Quisiera saber, si tengo oportunidad de comentarles que deberían también de contemplar actividades para la próxima reunión de CUDI Primavera 2017, que se va a realizar en la ciudad de Puerto Vallarta la última semana, los últimos días de mayo y los primeros de junio. Pudiera impartirse talleres a toda la comunidad, pudieran también presentar conferencias, talleres, proyectos. Estas reuniones generalmente nos sirven para hacer vinculaciones.
Ah, muy bien. Entonces, ¿nos envías esa información tú, Marta? Para toda la... Sí, claro que sí. Muchas gracias. Encantado.
¿Toda la información que se generó en esta reunión la van a compartir mediante la plataforma?
Ya está puesta. Ya Marta ya tiene los las presentaciones, ya están ahí. Ya las tiene.
Ah, ok. Sí,
ya
las subió. Los correos.
Sí, también se puede generar una lista de correos, aunque ahí tenemos un directorio kilométrico de 200 y tantas personas, ¿no? Sí, precisamente la idea de que tengamos estas redes, anteriormente yo lo hacía desde mi cuenta personal y mandar 200 correos y luego algunos individuales cuando se requieren invitaciones personalizadas y lo hacemos, ¿no? No hay problema. Pero hoy, como tienes un directorio y pones la nota y Marta nos ha hecho favor de mandar constantemente toda la información, es la importancia de que tengamos un sitio donde esté la información de cada institución y la que está disponible al público y que ustedes crean que se puede facilitar o tener en línea para otros para hacer cuestiones de investigación, pues esa es la intención del consorcio y de tener una plataforma desde una organización como CUDI.
Porque para actualizar datos se va a contactar al punto de enlace de cada institución.
Sí, vamos a pedirles a cada institución que a través de este documento que vamos a generar, vamos a estructurar un correo explicando bien qué es lo que esperamos para ver quién responde y a partir de eso se empieza a trabajar. Trabajamos con los que van, ¿eh? O sea, realmente damos un tiempo y a partir de ello seguimos caminando. No nos podemos estar deteniendo, ¿no? Por eso es importante que vaya cobrando más vida. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ahora le paso a Rocío, se quedó a cargo de la reunión de parte del doctor Ruz. Muchas gracias por recibirnos y por todo. Estuvo muy rica la comida, los que no vinieron se perdieron de una. Vamos a subir las fotos también del ceviche.
Una comida deliciosa.
Del postre fue deliciosa, el clima estaba perfecto, el jardín bellísimo. Como siempre, muchas gracias, Rocío.
No, muchas gracias a todos. Espero también en nombre del rector y mío propio, que hayan tenido una estancia agradable. El Jardín Botánico siempre estará abierto para todos ustedes. Y muy agradecida, y esperemos que ya con esta reunión se logre consolidar ahora sí la asociación civil, que eso es algo que se ha estado trabajando ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que va a ser la única manera en la que nosotros podamos empezar ya a aterrizar bien las propuestas que se puedan hacer, ¿no? Siempre se han comentado lo que todo mundo puede hacer, pero no se ha consolidado como tal. Si logramos hacer eso y ustedes, cuando vayan a sus instituciones, logran transmitir este mensaje, pues que se integren a la asociación lo más pronto posible. De esa manera podremos empezar a bajar recursos para llevar a cabo nuestro, ahora sí, cada quien su punto fuerte en investigación. Entonces, pues ya nada más me queda agradecerles a todos, al doctor Porfirio, amigo siempre de la UNACAT, a la doctora Rosa Marta, ¿no? Siempre su apoyo y su guía, pues siempre ha sido muy valiosa. Entonces, pues muchas gracias a todos. Mañana los que nos van a acompañar al sitio de restauración, pues también esperemos que sea un paseo, ¿no? Un paseo científico bastante gratificante. Y pues los que ya se regresan a sus sitios de origen, pues que vayan con bien, que lleguen con bien a sus casas. Muchas gracias.
Van a pasar por nosotros al hotel al cuarto para las 9 mañana. Uh-huh. Bueno, a las 8:30. Sí. Para salir a las 9:30 desde la embarcación ya en Bajamitas para ir al sitio de restauración, y vamos a tardar más o menos 3 horas en ir y venir para aquellos que tienen que tomar un vuelo después de la 1 de la tarde lleguen a tiempo. Entonces sí les vamos a pedir mucha puntualidad, y hay una información que les vamos a mandar sobre los materiales de video y fotografía. Ya tengo aquí las características técnicas, hice una lámina pero ya se nos pasó, se la voy a mandar a Cudi para que nos haga favor de enviárselas, para que nos manden los materiales concretos de videografía, para que la UCAT pueda armar el video que les comentamos, ¿no? Y había otro comentario más.
Sí. Bueno, también pues extenderle la invitación para quienes no estén oficializados como punto focal dentro de su institución, lo puedan obtener y nos los actualicen, porque en algunos casos ya el enlace institucional ya no es la misma persona. Y sí, es importante que actualicemos también esa información, que servirá como contacto de aquí en adelante también en todas las otras actividades que vayamos a realizar.
¿A qué correo lo enviamos?
Pues no me queda igual más que agradecer a nombre del doctor José Manuel Viña, quien liderea este consorcio que nos representa. Pues que hayan aguantado tantas horas de actividad, y para los que se quedan también darle las gracias a la universidad que hoy nos recibe, y también por recibirnos tan bien con esa comida tan exquisita, ambientada además de excelente manera. Entonces, pues volvemos a exhortarlo para que la próxima, para cumplir primero con todos los puntos que ahorita tenemos. El éxito de todo esto es poco la colaboración de cada uno, porque como ya lo habíamos planteado, pues todo el trabajo ha sido gracias, y lo que el consorcio hasta ahorita lleva de imagen es gracias a la cooperación y el trabajo de cada uno de los socios del consorcio. Entonces, igualmente, no me queda igual nada decir que tengan buen viaje de retorno, y pues nos veremos en la próxima reunión, que ya estaremos convocando también.
No tenemos fecha todavía ni sede, pero bueno, Matamoros había comentado en Tabasco el año pasado que a lo mejor se animaban ahí a recibirnos, pero bueno, ahorita saludar a la licenciada Ana Lerma, que ahorita se puso un poco enferma y está en reposo, subió la presión, ahorita vamos a ir a ver que esté bien, ¿no? para asegurarnos que regrese a vivir de la casa. Ya estaremos platicando a ver cuál sería la sede del siguiente encuentro para comunicárselos a tiempo y lo programen también en su agenda, ¿no?
Otro punto importante es la fecha, que definamos fecha del envío de toda la información que va a servir para alimentar el video que llevarían a Houston. Uh-huh. Entonces, la fecha es el 26, ¿no?
Sí, tendríamos que tener esto por lo menos 30, dentro de una semana y media, para que lo que se reciba se pueda revisar y editar. Si no, no podemos. Sí, no, estamos hablando de
la próxima semana.
La próxima semana, el 15, que es miércoles. Sí, para que dé por lo menos 10 días al local, incluyendo sábado, para que puedan editar algo, ¿no? Tienen que revisarlo. Ustedes no, tienen que ser un video corto, algo sencillo, alguna foto.
Y hay que elaborar el guión.
Sí. ¿Dónde?
¿Algún formato?
Sí, se los vamos a mandar por correo, porque aquí ya nos lo dio, nada más que ya no hubo tiempo de okay. ponerlo. Es un formato muy conocido de MP4, MP6 o de alta definición.
Sí, pero para estimar los tiempos.
Sí. Aquí está, yo se los mando entonces para que lo tengan a la próxima. Listo, pues gracias, Marta. Nos desconectamos ya, ¿no?
Gracias, Acudi.
Bye.